¿Cómo es una relación de trabajo? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué son las condiciones de trabajo? Es algo medio fácil de definir. Tiene mucho tiempo en Uruguay algunas definiciones, ¿no? Más de un siglo, se podría decir. Pero bueno, no parece tan sencillo cuando se va a lo jurídico. Incluso hay puntos que pueden ser contradictorios. De esto vamos a conversar en la siguiente ronda. En una semana donde pusimos foco sobre el futuro del derecho del trabajo a partir de un libro que se llama Diccionario del Futuro Derecho del Trabajo, hablando con personas que fueron autoras de muchos artículos de ese libro. Empezamos el viernes con un anticipo con Seba Fleitas, nuestro columnista, Trabajo e Inteligencia Artificial en esta época, el mercado laboral hoy. El lunes hubo una ronda sobre plataformas digitales y desconexión digital. Hubo mucho mensaje a propósito de la desconexión digital, sobre todo de la cantidad de gente que quedó trabajando en teletrabajo después de la pandemia. Hay una ley de teletrabajo, hay una ley de plataformas digitales también que cambia las relaciones laborales. Y bueno, hablamos también de informalidad el otro día a propósito de este texto. Bueno, hoy condiciones de trabajo. Estamos recibiendo a Virginia Percivali y a Fernando Delgado Suárez Neto. Buen día para ambos.
Buen día.
Buen día.
¿Cómo están?
Gracias por la visita. Virginia es profesora asistente de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la República. Es asesora del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto. También comparten ahí el trabajo con Fernando, que además Fernando es profesor adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de la República.
Sí, ahora nos vamos a meter a hablar sobre el impacto de la tecnología en el futuro. Le vamos a pedir a nuestros invitados que quizás arriesguen alguna hipótesis al respecto a propósito de lo que saben, pero intentemos primero algunas definiciones breves que nos van a servir para entender un poco de lo que vamos a conversar. Por ejemplo, definir qué es una relación de trabajo y qué diferencias hay entre lo público y privado. Ahí mezclo los dos artículos que escribió cada uno. Fernando, te doy la palabra a ti primero para que nos digas qué es una relación de trabajo y por qué a veces se vuelve complejo definir esto.
Bueno, la relación de trabajo tiene la característica de que el trabajo se presta en forma subordinada por parte de una persona, es un trabajo por cuenta ajena, ¿verdad? No es un trabajo autónomo, sino que se realizan las tareas bajo la subordinación, bajo la tutela, digamos, de alguna forma, del empleador. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? El concepto de relación de trabajo, el derecho del trabajo, fue edificado básicamente con la fábrica, con el modelo fordista, taylorista, cuando había una fábrica con miles de personas y el empleador tenía a su supervisor, que era el que controlaba, supervisor o supervisora, controlaba absolutamente todo, una suerte de gran hermano laboral. Allí es que se nace el derecho laboral con el derecho industrial. En estos momentos, esa subordinación, esa ajenidad, se presta a través de distintas formas. Se introducen un montón de conceptos que hacen que la nota diferencial que diferencia la relación de trabajo de, por ejemplo, lo que es un contrato de arrendamiento de servicios, un contrato de trabajo autónomo, es que tú estás bajo la subordinación y trabajas por cuenta ajena, pero no con esas características tan duras como antes, sino que esa supervisión, ese poder jerárquico se ejerce en forma muchísimo más difusa, ¿verdad? Y por la aplicación de la tecnología, por las nuevas formas de organización empresarial, y eso es lo que hace un poquito la diferenciación y haya que revisitar el concepto de subordinación que estaba pensado más para la relación de trabajo de tipo industrial. Porque la economía, evidentemente, ha dado una explosión, estamos ante una revolución tecnológica como se ha visto antes.
Ahora volvemos sobre lo que dice Fernando, pero Virginia, te pido entonces que nos hagas esta diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre el trabajador público o el trabajo público y el privado?
Bueno, ahí estamos un poco cruzados con Fernando en los trabajos. Nosotros escribimos con Betiana Quintana, aprovecho a nombrarla también.
Sí, perdón, que yo no la nombré cuando arrancamos, usted dije que él iba a hacer.
No, ningún problema. Trabajamos en conjunto con ella. En realidad, como decía Fernando, la relación de trabajo como concepto comprende tanto a trabajadores públicos como privados. De hecho, la Constitución de la República, que es quien protege el trabajo está bajo la protección especial de la ley, así lo dice la Constitución, no hace esta distinción entre trabajadores públicos y trabajadores privados. Sí es cierto que en el ámbito público hay un estatuto, hay una ley que rige al funcionario público, por lo cual le otorga determinadas características especiales a su tarea. Se dice que el funcionario público está para la función pública, para ejercer función pública, y de ahí en más tenemos todo un devenir de cuestiones que podríamos analizar y estar capaz que toda la mañana conversando. Por ejemplo, las distintas contrataciones que tiene el Estado, es decir, el Estado contrata directamente trabajadores, terceriza trabajadores, claro. Allí hay una mezcla.
Todo está muy del siglo XXI, ¿no?
Exacto.
En los 25, 30 años empezaron todo tipo de contrataciones del Estado y después las tercerizaciones. Exacto. Quizás sos contratado del Estado indirectamente, digamos.
Exacto, porque el concepto incluso que recién conversaba Fernando de la relación de trabajo también implica quién se beneficia del trabajo, ¿no? Esto de la ajenidad, bueno, quién recibe el beneficio del trabajo de ese sujeto que está prestando su energía, su tarea, okay, en función de lo que le indica el empleador. Y en esto de las tercerizaciones, bueno, si bien el Estado no contrata directamente, sí se beneficia del trabajo de un tercero, entonces allí se abre toda una gama de responsabilidades, de derechos, de obligaciones, que bueno, que es difícil a veces de
desentramar. ¿El funcionario cuál es? ¿El funcionario es el presupuestado o el contratado también es funcionario? Pues le decimos funcionario, y ahí lo explican ustedes en el texto también, al trabajador del Estado.
Sí. Sí, pero... sí, sí. A ver, el concepto de funcionario público comprende a todos aquellos que presten función pública. Ese es el concepto amplio de funcionario, okay, público. Después lo que hay son distintas modalidades de contratación. Podemos tener al funcionario público presupuestado, al contratado, okay, al zafral, al becario. Es decir, hay distintas modalidades de contratación con el Estado pensado como sujeto amplio, ¿no? Hablamos de Estado y tenemos que pensar que allí están los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno departamental, entes autónomos, servicios centralizados, etcétera. Entonces, todos son funcionarios públicos, aquellos que ejerzan función pública, lo que hay es una distinción en la modalidad de que se vinculan con el Estado. Pero, en definitiva, todos están en una relación de trabajo que comprende a un trabajador, que es el funcionario, con el Estado.
Ahora, teniendo en cuenta esta definición y lo que decía Fernando, hay una cosa que aparecía en tu artículo, Fernando, que es que no existe el término relación laboral en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué diferencias hay entonces entre contratos, relaciones laborales y cómo juega esto de lo público y privado en todo ese universo?
Sí, el tema es así, que el tema con la relación de trabajo y el contrato de trabajo es un tema que es un concepto, la relación de trabajo, lo desarrolla muy bien también Virginia en su trabajo, tiene un concepto más amplio de lo que es el contrato. Porque nosotros, si vos pensás contrato, es más para el derecho civil, que vos te podés a negociar, por ejemplo, si compras una casa, si alquilás, que discutís con la persona. La relación de trabajo tiene un carácter de que el trabajador se adhiere a una cuestión que ya está preestablecida por el empleador, porque hay un régimen de asimetría.
Porque no hay, a ver, lo que la gran diferencia con el, perdón que ahí interrumpí,
sí, por favor.
La diferencia allí con el contrato de trabajo es que en realidad no hay autonomía de la voluntad. El trabajador no define voluntariamente los términos de un contrato de trabajo. Por eso cuando nosotros escribíamos con Betiana decíamos, bueno, el concepto de contrato de trabajo en sí mismo es un término muy civilista, pensado en esto que decía Fernando al inicio, de bueno, la fábrica, ¿no? Cuando hay esta explosión industrial, se piensa cómo categorizar a ese sujeto que empieza a prestar tarea. Entonces, lo primero que se piensa es decir, bueno, hagamos, es un contrato. Y ahí se intenta asimilar a lo que es el contrato de arrendamiento, el contrato de compra-venta. Pero en definitiva, el derecho del trabajo es mucho más amplio que eso. Las características de la prestación de la tarea son mucho más amplias. Lo que tenemos que pensar es que ahí hay un sujeto poniendo su cuerpo, su energía, ya sea corporalmente o intelectualmente, a expensas de un tercero. Entonces, esa regulación requiere de otras prerrogativas, de otras protecciones que el derecho civil no las tiene. Entonces, el contrato de trabajo parece insuficiente, parecía y lo es, a efectos de definir una relación de estas características.
Ahora estoy pensando, y quizás ya les pido que nos metamos un poco en la irrupción de la tecnología o estas nuevas formas, esto que Fernando dijo, la explosión de la economía, porque aparecen muchas relaciones que se establecen a través de contratos directos, ¿no? Ahora aparece entre trabajadores y algunos, o plataformas o cosas. ¿Cómo se acomoda todo este nuevo universo a esto que ustedes nos vienen describiendo?
El tema de las plataformas, evidentemente, aparte nosotros hemos seguido de los otros programas y es un tema que está allí en la vuelta, ¿verdad? Es inevitable. Evidentemente hay como dos formas, me parece, de pararse ante eso. Una es una suerte de visión un poco apocalíptica, de que se explotó la tecnología, entonces hay que revisar todas las cuestiones y las figuras de contractuales y en particular, okay, está en juego el tema del derecho laboral y su protección. Otra visión es verlo en forma histórica, cronológica. Siempre hubieron grandes okay, explosiones tecnológicas, ¿verdad? Cuando apareció la imprenta, cuando Gutenberg inventó la imprenta, los copistas quedaron sin laburo, la gente que trabajaba en los papiros quedó sin trabajo y todo se vio como... Bueno, eso en tema de sustitución de los puestos de trabajo. y en el marco, a partir de que existe el derecho laboral, que básicamente comienza a fines del siglo XIX, también han habido saltos tecnológicos, ¿verdad? Los trabajadores gráficos, yo recuerdo cuando empezó a hacer, se hacían antiguamente las linotipos, se hacían la offset, después a la parte digital, siempre hubieron saltos. Lo que las categorías de protección y los principios intuitivos del derecho laboral, cuando hay una relación por cuenta ajena, como decía Virginia, ¿verdad? Y bajo subordinación, se tienen que reconfigurar, pero no desaparecer, porque la ajenidad y la utilización del trabajo ajeno sigue existiendo. Entonces lo que hay es un desafío para el derecho laboral de cómo adaptarse a ese tipo de nuevas tecnologías.
Por lo visto, en todo este texto que se llama Diccionario del Futuro del Derecho del Trabajo, donde especialistas de todas las áreas y obviamente como ustedes que están en el derecho laboral están metidos ahí, hay debate, ¿no? Porque hay debates. Lo vimos con la plataforma, con otro tema. Se necesita nueva normativa, la que ya está, alcanza parte de lo que decís vos. ¿Hay que reconfigurar como legislando o hay que adaptarse? Porque viene a desafiar, ¿no? Las nuevas tecnologías vienen a desafiar eso. Aquello que teníamos hace 100 años se sirve, hay que hacer nueva legislatura.
Yo lo que sucede es que el derecho del trabajo está en diálogo permanente con la realidad. Eso es inevitable. Como decía Fernando, las tecnologías impactaron en su medida y a su forma a lo largo de la historia. Bueno, Fernando decía la imprenta, el ferrocarril, el fax, el mail, el software. Todos fueron sustituyendo a trabajadores. Y aquello que Rifkin decía, bueno, es el fin del trabajo, ¿no? Porque los puestos de trabajo van a desaparecer en el 95. Hoy, casi 40 años después todavía, o 30 años después todavía, está ¿no? como remando. Viene como el derecho del trabajo saliendo, tratando de sobrevivir a todas estas cuestiones. El derecho del trabajo lo que hace es adaptarse. Hoy es cierto que las nuevas tecnologías han impactado, pero también hay otros modelos, como el tradicional, que también sigue arriba de la mesa y siguen existiendo fábricas, siguen existiendo también empresas que incorporan tecnología, pero que no modifican las bases generales de la relación de trabajo. Y sí están estas nuevas formas de trabajar que, bueno, ahí impactan y ahí es cuando nos hacen ver hacia dónde va el derecho del trabajo. Ahí nos planteábamos, bueno, es la subordinación el elemento que caracteriza el derecho del trabajo, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Debe seguir evaluando la subordinación como criterio tradicional típico sin tener en cuenta otras cuestiones o tiene que abocarse?
Claro, porque es una plataforma, pero está lleno de teletrabajadores que son de los más diversos rubros y categorías también. Hay gente que gana un dineral, pero que está en una subordinación que es a demanda, con un contrato, trabaja como puede y quiere, pero ahí esa relación no sé qué tan fácil de definir. Nos han escrito también. Exacto. Gente que trabaja en software, por ejemplo.
Claro.
Y nos dice, al final trabajo a contrahorario toda la noche, porque lo que me piden es de otro hemisferio. Y bueno, esa relación laboral, ¿quién la ampara, no?
Bueno, yo creo que sin duda la ampara el derecho del trabajo. Lo que sucede es que hay que despejar un poco, en términos futbolísticos, despejar un poco la cancha. Porque sin duda la subordinación tradicional, como les decía recién, no va a ser el criterio, tal vez, a simple vista determinante de ese vínculo que hay entre dos sujetos, donde uno presta una tarea y hay otro que se beneficia de ello. Hay esto que tú decías, bueno, en este tercer grupo de nuevas formas, como el teletrabajo, gente que en realidad trabaja y no se define si su relación está amparada o no, porque se define como autónomos. Incluso hoy, cuando hablaban de mencionábamos la ley de plataformas, la ley de plataformas no se inclina ni por un vínculo jurídico dependiente ni independiente. La ley de plataformas dice, bueno, pueden subsistir un vínculo de trabajo dependiente o autónomo. La ley de plataformas no lo resuelve el asunto. Sí lo ha resuelto la jurisprudencia en gran medida, diciendo, bueno, en los casos de las aplicaciones de transporte oneroso de pasajeros hay relación de dependencia, eso ya está dicho. Pero bueno, un poco el trabajo lo tiene hoy por hoy la jurisprudencia con las normas que hay, que además de la ley de plataformas, que sí existe para regular lo específico, lo que no debemos olvidar es que en el derecho del trabajo las normas generales son de orden público. Entonces, por más que no estén escritas en ningún lado, por más que no existe un contrato de trabajo, por eso la idea hoy, cuando decíamos de relación de trabajo, es mucho más amplia. Nosotros, para un vínculo laboral, no requerimos un contrato. Si no existe, no importa. Si existe, mejor, pero si no existe, no importa. ¿Por qué? Porque las leyes del derecho del trabajo son de orden público, son mínimos indisponibles.
Aunque no lo firmes como contrato.
Aunque yo no lo firmes. E incluso aunque yo firme, suponete, yo firmo un contrato donde diga, no voy a percibir aguinaldo porque no quiero, porque no me interesa, o mi empleador dice que no lo puede pagar. Eso va en contra de una ley de orden público, por lo tanto es nulo. Esa cláusula que está allí prevista no vale. Entonces el derecho del trabajo por sí solo establece determinados pisos mínimos en estas leyes de orden público que hacen que sea independiente o no la existencia de un contrato para que eso se aplique. Lo que hay que definir es si esos trabajadores están o no dentro del mundo del trabajo, que es lo más difícil.
Ahora, cuando aparece la irrupción de estas tecnologías y este nuevo tipo de conversaciones que hay al respecto, a veces tenemos la sensación, por conversar con trabajadores que tienen este tipo de relaciones, no sé, de que hay una asimetría mayor, que la organización es más difícil a veces, que hay una cultura, bueno, yo negocio directamente con X plataforma, esta cuestión que estaba al principio, que aparecía la idea de somos socios con la plataforma y no soy un trabajador. Todos estos problemas sí son de ahora, venían de antes y no tiene tanto que ver con la tecnología. ¿Cómo se paran frente a eso?
La cuestión de la huida del derecho del trabajo, o sea, utilizar fórmulas del derecho civil que no tienen protección cuando en realidad en la práctica sos un trabajador dependiente por cuenta ajena, venía de antes. Y lo que hubo, tuvo una explosión con el tema de la tecnología.
No es nuevo.
No es un tema nuevo, pero ha tenido como se disparó. Se disparó, por ejemplo, el teletrabajo se disparó en la pandemia y la llegada de las aplicaciones, la llegada de ese tipo de trabajo de empresas de plataformas también disparó mucho esa cuestión, ¿verdad? Entonces,
pero es cierto que las unipersonales se dispararon en la crisis de 2000-2002
exactamente,
en Uruguay, y si bien en los juicios después, como pasa ahora con las plataformas, con Uber, que decías vos, puede darle la razón al trabajador porque está ese derecho instalado, también es cierto que en el transcurso, y esas personas que no van a juicio pueden tener cierto desamparo.
Totalmente. Claro, porque la cifra que tú tenés de que llegan a una cuestión judicial es minoritaria, y aparte a costo de cuando el trabajador realiza una demanda judicial, quema las naves, ¿verdad? O sea, no, claro. no hay chance de que pueda volver a trabajar en ese sector, porque eso es visto como una traición, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que hay es situaciones de verdadero trabajo autónomo, por supuesto que existe, a medida que capaz que tú, okay, vos me decís un profesional de software muy, muy destacado que trabaja a demanda, puede perfectamente tener su propio emprendimiento y eso no hay problema. El tema es cuando en la realidad tú estás incluido, estás enrolado en una organización que
te requiere 8 horas por día o 10 horas por día.
Exactamente, y que es el empleador el que figura y establece los criterios y demás, ¿verdad? En el concepto que de relación de trabajo que estudió Virginia y Betiana, es una suerte de que algunos autores decían, bueno, es como enrolarse a un ejército, claro, es como engancharse a una cosa, a una maquinaria que está preestablecida. Tú no haces, cuando haces ese contrato, entre comillas, no estás modificando si no tienes esa situación. Entonces, evidentemente, a partir del tema de las plataformas, del trabajo de realizar plataformas, independientemente que pudieran existir trabajos de tipo autónomo, por la naturaleza del trabajo, efectivamente se trata de una situación de mucha desprotección. Vean hace poquito lo que ocurrió hace poquito con un fallecimiento de un trabajador de plataforma que disparó toda una serie de cuestiones acerca de su protección, de las movilizaciones el grado de precariedad que se tiene incluso en los lugares de trabajo, donde tienen las personas, por ejemplo, los que trabajan en delivery, los lugares para estacionar, para cumplir las normas de seguridad e higiene.
Descansar.
Que incluso la ley establece que tienen derecho a normas de seguridad e higiene tanto los trabajadores dependientes como los autónomos. Y bueno, eso es todo, abre toda una serie de interrogantes y dificultades en el marco, aparte de la economía digital, de los algoritmos, que en vez de que el que te sanciona o te baja es una persona, es el empleador, ese capataz que vos, que es el botón.
¿Y eso cómo funciona en las nuevas relaciones laborales? Porque Bárbara Muracioli ha analizado aquí los juicios y decía, bueno, ni siquiera queda claro cómo funciona el algoritmo, se le ha cuestionado a alguna de las plataformas. ¿Cómo funcionan las relaciones laborales? Depender de, en este caso, una inteligencia artificial que sanciona o premia.
Sí, porque hoy no hay fábricas, ¿no? Hoy lo que tenemos es información, datos, dueños de información, de datos, de algoritmos. En realidad, la ley lo que prevé es que debe existir una persona física en nuestro país a la que el trabajador pueda recurrir a efecto del trabajador. Cuando la propia ley define a trabajador como todo aquel que desempeña la tarea, independientemente de si es autónomo o está bajo una relación de dependencia. La ley dice que tiene que haber una persona física a quien ese trabajador pueda contactar y hacer determinadas exigencias, requerir información, etcétera. La realidad es que el trabajador se enfrenta a un algoritmo, a un software, que esto que tú decías lo sanciona, tampoco está tan claro, porque el empresario dice, no, yo no sanciono, yo simplemente intermedio en la tarea, y el trabajador le dice, bueno, no, a ver, en definitiva, si tú me bajás de la aplicación y me suspendés, si yo no puedo trabajar porque tú entendiste que debías bajarme la aplicación, sancionar, porque alguien tal vez presentó una queja o lo que sea, eso ya para mí es una calificación negativa. Los trabajadores, esto que aquello antes se medía por el desempeño y en la fábrica se evaluaba, bueno, cuánto produce, cuánto trabaja, cómo lo hace, ahora en realidad lo califica el propio usuario, es el usuario que le da una calificación al chofer, por ejemplo, a la aplicación, y quien valora su desempeño. Y en función de eso se desarrolla un algoritmo que le va diciendo a ese trabajador, bueno, vas a tener más viajes, menos en determinados horarios, con más o menos actividad, con mejor pago o no. Bueno, ahí hay todo un desarrollo algorítmico que es el que en definitiva impacta en ese trabajador. ¿A quién le reclama el trabajador? Bueno, al algoritmo en principio. Es decir, reclama la propia aplicación, hay todo un sistema que ahí se desarrolla. Y después la ley, esto que les decía, ¿no? Exige que exista una persona física a quien se le pueda reclamar, a quien pueda brindar información. La ley en realidad obliga a dar determinada información con algunas características. Es celosa también del tema de los datos, ¿no? De que los datos, esto de lo de la reputación electrónica o digital que tiene que conservar el trabajador también, cómo lo desarrolla. Ahí, en fin, en la ley hay una determinada protección que es cierto que en la práctica es muy difícil.
Y a nivel, perdón, sí, Fernando.
No, muy breve, nomás que independientemente de que sea el algoritmo que califique el cliente, el algoritmo es propiedad de la empresa, claro. ¿Verdad? Y a quien se imputa la responsabilidad en cuanto a que existiera un desvío de parte de la utilización de ese algoritmo. Lo que ocurre es que, claro, es difícil, hay unas, como decía Virginia, una serie de normas de protección, de transparencia, que se exigen por parte de la ley, pero en la práctica son muy difíciles de cumplir.
¿Hay algún impacto a nivel del trabajo público, de lo que nos decías, que esté teniendo la tecnología, o que no estemos viendo, que esté pasando, o es más lento, no llega en el ámbito público, este tipo de discusiones?
En el ámbito público, en el tema de, no de aplicaciones, pero sí en el tema del teletrabajo, sí, porque incluso si tú hablas con las organizaciones de trabajadores, muchas veces es visto como es parcialmente beneficioso en algún sentido.
Sí, lo reclaman
sentido.
En algunas.
Exactamente. Y hay
buenas experiencias.
Y hay experiencias de negociación colectiva, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Trabajo, donde trabajamos nosotros,
tiene
un convenio colectivo. Exactamente. O hay reglamentaciones que son consultadas los trabajadores y se establece generalmente regímenes mixtos, ¿verdad? Donde tú algún día a la semana puedas teletrabajar bajo la condición de determinado tipo de situaciones.
Cambia parcialmente esa subordinación, digamos ahí, porque hay un día donde esa persona que trabaja está en su casa, el horario lo marca de otra forma.
Claro, hay todo un sistema de eso está controlado, que hay georreferencia, tú tenés que tiene que ubicar dónde haces eso, y tenés generalmente te encomiendan algún tipo de tareas. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Trabajo, bueno, tú los expedientes, o llenar una base de datos en cuanto a materia de negociación colectiva y tal. Y lo que es interesante es que también hay otros aspectos, por ejemplo, quién proporciona los medios electrónicos, ¿viste? Bueno. Las sillas ergonómicas, parece mentira, pero en algunos convenios hasta se dice, bueno, la silla que tiene que proveer el empleador para trabajar tiene que tener determinadas características, en fin, toda una serie de cosas que han sido, sí, en el teletrabajo fruto y hay muchos convenios en el sector público sobre ese tema.
Incluso hay también sistemas de control, por ejemplo el logueo. Hay muchos organismos que exigen que al momento de conectarte te tenés que loguear, eso te hace ingresar a un sistema y allí se controla la cantidad de horas que estás en conexión, y bueno, hay como intercambios también. Cada organismo tiene adaptado a sus necesidades y a su funcionamiento distintos sistemas de teletrabajo, muchos también por la negociación colectiva.
Ahora, escuchando lo que ustedes cuentan del ámbito público, uno puede pensar que por lo menos se da una instancia más horizontal, si se quiere, en el intercambio entre los trabajadores y los organismos, o el Estado en este caso. La simetría que hablábamos recién de los trabajadores también se amplía para los estados, para el cumplimiento de la ley, cuando hablamos de las plataformas. O sea, la dificultad crece más también para los estados. ¿El Estado pierde una posición, es más débil ante este nuevo escenario, o se está acomodando a eso?
El Estado, tú decís, como regulador,
sí,
no, como, no una, como empleador, sino como regulador.
Exactamente.
Y evidentemente, en general, en el ámbito laboral y en general, le resulta más dificultoso el control de determinado tipo de actividades, incluso el control. Eso es un tema más que, por ejemplo, la inspección de trabajo, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Trabajo, que es el encargado de la inspección.
Sí, tenemos que hablar.
Tiene dificultades mucho mayores que la realización del trabajo tradicional. La concurrencia al lugar de trabajo.
Venir acá, sí.
Venís acá, ver si está todo bien, dame los libros, estás cumpliendo, etcétera. Toda la clásica mecanismo y esa y ese dramatismo de la inspección tiene que buscarse otro tipo de mecanismos a efectos del cumplimiento de las normas.
Claro, porque hay condiciones de higiene, más que son generales, pero el uno a uno de las personas trabajadoras en la casa, aunque exacto, sea el estado de trabajo, no debe ser tan fácil para la inspección general.
La silla es ergonómica, yo te decía, por ejemplo.
Sí. Para nada, no. Y ahí hay una cuestión también. Por ejemplo, en el caso de la Intendencia de Montevideo y lo que tiene que ver con el transporte oneroso de pasajeros, reguló primero la Intendencia algunas cuestiones antes que la aparición de la ley. Cuando las aplicaciones de transporte vienen a nuestro país y empiezan a prestar tareas, quien primero regula fue la Intendencia de Montevideo. Como hablando como esto de, ¿no?, de cómo impacta o cómo se presenta el Estado, o en este caso el gobierno departamental, cómo ejerce el control respecto a una actividad que viene a desarrollarse. En cuanto a la actividad que vino a desarrollarse, reguló primero la Intendencia que la ley, si se quiere, en lo que tiene que ver con el desarrollo mismo de la actividad. Después es cierto, como dice Fernando, las otras cuestiones que tienen que ver con el trabajador en sí mismo, ¿no? Las cuestiones de seguridad y salud, las cuestiones de cumplimiento de los estándares mínimos, etcétera.
Bien. Queremos agradecerle a Virginia Percivali, autora del artículo Relación de Trabajo Privado y Público, junto a Betiana Quintana, y a Fernando Delgado Suárez Neto, autor del artículo Condiciones de Trabajo, estar un rato aquí para hablar de este libro, Diccionario del Futuro Derecho del Trabajo, donde muchas de estas discusiones sean, y digo discusiones porque sean discusiones, sí, ¿no? Se analiza y se debate a propósito de si vale la pena seguir legislando, ¿no? De hecho, se ha legislado teletrabajo, plataforma digital, y sigue discutiéndose si valía la pena, si está bien la legislación, o sea que estamos en pleno proceso de esos cambios. Así que ambos, muchas gracias.
Por bueno, gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Y bueno, como le decía, fuera, felicitaciones por esos 20 años de este espacio muy, muy importante.
Gracias, Fernando. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.